El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
A todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Aquí en nuestro programa de Derechos y Valores, Sara, en este Viernes Santo, esta Semana Santa de 2023, en que conmemoramos la pasión y muerte de Jesucristo, de Jesús. Ayer por la tarde se celebraba la última cena y agradecíamos que hace 1987 años tenemos la Sagrada Eucaristía a disposición en las iglesias católicas del mundo. Y hoy conmemoramos la muerte de Jesús, por eso es feriado en nuestro país. Alrededor de las 15 horas, en muchas iglesias argentinas se va a celebrar una liturgia de la palabra, donde se conmemora esta muerte y dación de vida por cada uno de nosotros del Hijo de Dios. Y voy a continuar con las cartas de amor entre Enrique y Cecilia. Enrique trataba de tener los mismos sentimientos que Jesús. Por eso se dio tanto, daba tanto. Cuando daba decía, Tata Dios ayuda. Recuerda mucha gente a quien ayudó, con la que fue generosa, que le agradecía y decía, Tata Dios siempre ayuda, ¿no? Como que esa generosidad siempre es retribuida mucho más por Dios, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y Enrique estaba con los pies muy en la tierra. A los 20 años, cuando era marino y le escribía a su novia, decía que cuando volvía al buque, lo primero que uno siente al llegar a bordo es un curioso olor a buque, probablemente a la goma de los pisos, y que se dedicaba enseguida a trabajar. Y también visitaba a un conscripto enfermo. Yo soy algo seco, pero les llevo libros y me intereso por ellos, además de ser de los pocos que los va a visitar cuando se enferman. Qué detalle concreto, ¿no? De visitar los enfermos, una forma de darse que pocos lo hacían, ¿no? Hoy que nuestros hospitales están llenos de gente sufriendo y tal vez sola en esta Semana Santa. Es una de las obras de misericordia, ¿no? Visitar al enfermo. Y Enrique lo hacía muy naturalmente en su trabajo en la Marina. Y también conversaba con ellos de los temas más variados. Por ejemplo, acá le cuenta a Cecilita. Me acaba de hablar un amigo para decirme que tengo razón en un argumento que tuvimos ayer. Hay poca gente con quien uno puede discutir sabiendo que el otro va a ser como yo. Es decir, si el contrincante tiene razón, dársela. Anoche en el subterráneo tocamos el tema de la libertad a dar. No te ofendas por lo de dar, pero la presión común a nuestras señoras. Uno decían que había que prohibirles de entrada determinadas cosas, los más. Pero hubo uno, precisamente el que me telefonó hoy, para decirme que no le interesaba en absoluto lo que hiciera su novia. Yo sostuve, como precisamente ya te he escrito, que no, que quiero saber qué has hecho, pues le doy Por cierto, más importancia vivir contigo que ir al cine meramente para pasar el rato, desinteresándome de todo lo que haces o te pasa. Tengo unas ganas increíbles de trabajar. Esta licencia pasada, tal vez por haber dispuesto como nunca de varias horas continuas para pensar sobre ti, por reacción me he dedicado un poquito a la introspección. ¿Cuál es mi fin? Lo que sí sé es que cualquiera que él sea, tú no eres un medio o una ayuda, mejor dicho, para llegar a él, sino un fin en sí, te lo garanto. Tanto la quería a Cecilita. Efectivamente, ninguna persona es un medio para otro, ¿no? Como esas que escalan aplastando cabezas, sino que él consideraba a su novia como un fin en sí. Por eso quería afirmar su existencia, quería hacerla feliz. Ese es el mayor bien, el mayor amor que se puede dar, ¿no? De una persona a otra. El don de sí para la felicidad del otro o de la otra. Y Enrique le decía, aunque en forma semejante a la conocida frase de Santo Tomás de Aquino, para practicar la virtud es necesario un poco de bienestar, para mí dentro de 20 o 30 años este será mi fin, dar a la mayoría el bienestar mínimo para la práctica de la virtud cristiana, asegurándoselo también para sus descendientes. Espero poder vivir sin la preocupación del pan para el día de mañana, pudiendo así dedicarnos en los ratos de ocio, ¿no?, hacer este bien. Qué maravilla, ¿no? Un joven de 20 años argentino buscando, ¿no?, que la mayor cantidad de gente tenga ese bienestar hoy que en nuestro país, y planificándolo para su cuando él tuviese 40 o 50 años. Y hoy en nuestro querido país que tiene tanta pobreza, tantos niños, la mitad bajo la línea de la pobreza, que tanto impide, como él decía, las prácticas de las virtudes, ¿no? El crecimiento, el desarrollo armonioso de nuestra juventud. Y de hecho, no, lo encarnó Enrique a ese propósito, pues fue un empresario que trabajó por la elevación de su personal y al servicio de ellos, como muchos lo atestiguan, buscando, ¿no?, dándoles lugar a la iniciativa y buscando extender la propiedad privada para que más gente tenga costos más accesibles, productos de la fábrica que en la que él estaba, cristalerías, extendiendo, ¿no?, el bienestar, porque hasta ese momento se utilizaban productos de latón o de porcelana y él extendía, ¿no?, esta cantidad de productos de vidrio para el uso diario. Y estaba muy atento Enrique a cómo era y se daba a conocer a su novia sin caretajes, sin simulaciones. Qué importante es esto, ¿no? Para que haya una vida de pareja real y no nula, que las parejas se den a conocer tal cual son. Y le decía así, le contaba a su novia: una característica mía más que te puede ayudar a irme conociendo es que cuanto más trabajo, mejor trabajo. Acabo de pasar 2 horas y media seguida haciendo anotaciones sobre ese libro de guerra y cómo después salí a hacer ejercicio, a trotar. Y le agradecía a Enrique, a Cecilia: no creo que te puedas imaginar hasta qué punto me has transformado en mi my whole outlook on life, en la forma, ¿no?, de ver las cosas. Me gustaría tener carta tuya. Desde la última que recibí ya te he escrito 5, aunque supongo que por algo habrá de ser. Cualquier duda que pudieras tener sobre cualquier tema, antes de hacérsela a una persona que no sea tu padre o tu miss, le escribes, hámela a mí, aunque tal vez te parezca que no te pueda contestarla. Cuando cambian las circunstancias, puede ser que muchas cosas cambien, incluso amigos y amigas. Yo personalmente prefiero ir siempre al origen de la información, evitando intermediarios que pudieran deformarla sin quererlo. Te lo ruego. Qué sabiduría, ¿no? De no dejarse llevar por chismes o por cosas que intervenciones de terceros, ¿no? En su relación de pareja. Y le contaba que a Cecilita sobre su personalidad. Soy bastante equilibrado. Puedes preguntárselo a papá, que sabiéndolo siempre me ha dejado hacer lo que he querido de veras. Pero aunque nunca he tenido un gran odio, puedes creerme si te digo que soy capaz de un gran afecto. Aunque mi voluntad es quien inclina la balanza, he llorado y no me avergüenzo de ello a cada perro que se nos ha muerto. Creo, espero tu confirmación algún día, que mis mayores defectos son exteriores. Físicamente podría ser hasta más alto y más flaco. Y le contaba, ¿no?, que buscaba charlas con gente sencilla. Odio las de aquellas que tienen suficiente instrucción para opinar, pero poca cultura para discutir. Y estos son la mayoría, por lo cual te repito, for better or for worse, las reacciones que provoco son distintas a las de uno cualquiera. Pero gracias a Dios lo sé, soy de esos que no pasan desapercibidos, aunque a veces en tiempos de paz, sobre todo, es bueno pasar desapercibido. Soy tolerante y tengo una mezcla de hacer las cosas con cierto atropello audaz y prudencia al mismo tiempo. Pero vos nunca me analices así a pedacitos, comparativamente, aunque sea por amistad, pues yo a mis amigos no los analizo, los acepto tal cual son. Perdóname la lata, pero quiero conocernos lo antes posible. Así nos casamos cuanto antes. De ti ya he podido fijarme en todo lo que me interesaba para estar del todo seguro. A veces me has escrito que tu papá en lo que a ti se refiere es muy anticuado. Y si te dijera que yo también lo soy, no en el sentido de privación de la libertad, sino porque creo que un suéter tejido por manos que uno quiere abriga más que uno comprado de pasada. Que los hijos deben ser educados individualmente, que un pollo de campo de alguien que se ha preocupado tiene mejor gusto que uno que ha dejado elección a cualquiera. Bueno, y esto lo decía que su madre, que era tan apasionada por las gallinas, la madre Enrique, que había fallecido cuando él tenía solo 4 años. Y cómo le gustaban, parece que en ese momento ser anticuado, las cosas hechas a mano, hoy se valorizan, ¿no? Hechas a mano con dedicación y cariño. Lástima que ninguno de los dos sepamos tocar el piano, pero en cambio tendremos nuestra casa llena de flores. Una vez encargado de la organización de una misa, aquí sorprendí a todos dedicando casi 20 minutos a arreglar unas flores. Para mí, a quien nadie me ha visto perdiendo el tiempo, ese tiempo no es perdido. Y más hoy, ¿no?, que estamos conmemorando la muerte de Jesús, cómo se adornan con flores, donde permanece Jesús en un monumento, ¿no?, escondido, conmemorando esa muerte de Dios para la salvación de las personas. Como ya desde muy joven a Enrique no le gustaba perder el tiempo, Cecilita años después escribió que él, que se afligía tanto cuando perdía el tiempo, parecía que tenía todo el tiempo para sus hijos, ¿no?, que los disfrutaba, que jugaba con ellos como si no tuviese otra cosa que hacer. Y los escuchaba, estaba accesible, lo podían interrumpir en cualquier momento. Y después, a veces, como Cecilita decía que eran muy jóvenes, o los padres de ambos, mejor dicho, Enrique le cita una traducción. La experiencia proviene de lo que le ha pasado a cada uno, pero no todo lo sucedido es experiencia. Los sucesos son únicos, también mientras ocurren. Las experiencias, en cambio, son acontecimientos que han sido analizados por la mente. Como Enrique, todo lo que pasaba, él lo analizaba, hasta lo que él hacía, ¿no?, hasta un tono de voz o una charla con esos amigos hablando de la libertad, ¿no?, como él le importaba lo que sintiera su novia, le gustaba conocerlo. y no era tan independiente como para no interesarle la vida de su pareja. Y Enrique, con esta frase sobre la experiencia, le decía: si alguna vez has tenido miedo en juventud, olvídate y alégrate de ella, como es lo natural. Pero te envío esta cita por si te pudiera ser útil en alguna discusión, aunque espero que no la tengas que utilizar. Y le decía que había llegado a conclusiones siempre aproximadas e interesantes. Y le contaba que durante su media hora que se dedicaban diariamente, pensaba que algún día le iba a hablar a sus compatriotas, a los argentinos, a todos los que quieran oírlo, con la misma franqueza con la que le hablaba ella, ¿no? De hecho, hoy sus notas, sus pensamientos, sus conferencias están disponibles en enriqueyo.com, en esa web, y en el YouTube de Enrique Yo Oficial. Uno puede ver varios videos sobre su vida. Hay alguno de Facundo Arana muy cortito, de unos 11 minutos, que recomiendo, sugiero verlo. En el YouTube de Enrique Yo Oficial, se escribe SHAW. También está en las redes, ¿no?, de Instagram y Facebook, de Enrique Yo Oficial. Y cómo era ambicioso, ¿no?, para hacer el bien, Enrique. Y hasta le dije, hoy justo que es día de ayuno y abstinencia, le decía que era una excelente disciplina. Todas las religiones recomiendan el ayuno. Lo que yo persigo es el equilibrio físico para poder trabajar plenamente, ¿no? En ese momento él no estaba en Semana Santa, ¿no? Pero cómo veía hasta los beneficios de este ayuno que recomienda hoy la Iglesia. Y le decía, vivir plenamente, vivir. Eso es lo que juntos vamos a hacer, Cecilita Dorada. Cómo quería compartir la vida con ella. Y le contaba, ¿no?, que ella estaba viajando en ese momento con su padre por trabajo y Enrique navegando. Le decía que en 13 días había digerido 1.280 páginas serias y leído por arriba otras 650 de novelas. Cómo aprovechaba el tiempo en sus momentos libres, ¿no?, para formarse. Tenía un plan de lecturas para crecer en su cultura. Y en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1941, estoy viendo algunas débiles probabilidades de que los ingleses puedan al menos asegurarse un empate a fin de la guerra. Lo cuento esto con perspectiva, ¿no?, hoy que estamos viviendo diferentes guerras, ¿no?, en las cuales siempre se busca a ganar y aplastar al otro. Cómo hay que rezar por la paz en estos días de Semana Santa, en Ucrania, en tantos países como vemos en las noticias. Y después se entera por qué Enrique, Cecilita no le había mandado cartas y le dice Enrique: más sabia sido tú no enviándome las cartas, muchas por las que me dices escritas apresuradamente. Además voy a releer siempre las mías, no sea que hayas escrito algo que no pensaba. Porque parece que Cecilita le decía que había escrito la palabra helado y Enrique decía que no la recordaba. En verdad es culpa de mi imaginación que me hizo esperar algo y tus cartas lo único que tenían era ser diferente a los que esperaba. Es culpa mía por anticiparme demasiado. También habría previsto que mis cartas escritas durante la navegación, en que durante varios días seguidos tuve casi 18 horas diarias de trabajo, te parecerían frías. Pero prefería arriesgarme a ello y no escribirte haciéndolo con un borrador antes. Quería que esta ausencia forzosa sirva de cimiento para toda nuestra vida. Hablo en singular vida porque la mía al menos no tiene sentido sola, sino confundiéndose con la tuya, y no quería que me creyeses mejor de lo que soy. Vino luego la colisión, y en esos días que la siguieron llenos de cifrados, me dieron ganas de irme al sur, de alejarme de todo eso. Yo hubiera obrado de un modo muy distinto en algunas de las cosas que se hicieron después del famoso choque, y te lo escribí, revelaba un estado de ánimo más que otra cosa, pero le debía haber dejado bien en claro, no volverá a suceder. Pero en ningún momento ni se me ocurrió dudar de ti, ni de que no me hubieras escrito. Tenía miedo, como efectivamente sucedió en algunos casos, que no hubieras puesto el estampillado correspondiente. Antes de dudar de ti, me pondría a pensar si sigo siendo el mismo que he sido siempre desde que por primera vez me estudié, más o menos a los 12 años. Como Enrique no dudaba de su novia, ¿no? Que había decidido no escribirle por unos días por una carta que él había escrito ante un choque, ¿no? Muy apesumbrado. Y Enrique le decía, ¿en qué pienso durante nuestra media hora en tu llegada? Y en cómo hacerte feliz. Pero esto último es un tema que constantemente me viene a la cabeza. Y le contaba que a raíz de no sé qué, una chica con la que había charlado el martes, invitado por Isela, pues le faltaba muchachos, me dio una idea tan buena que ahí nomás saqué mi libreta y la anoté. Ojalá cada mujer con que tenga que charlar en mi vida me dé una buena idea para ponerte más contenta. Te garanto que aunque sí pudiera charlar con tu compañera de baile Rita Hartford, que me parece preciosa, no procedería de modo diferente. Sos mucho, pero mucho mejor de lo que aparentemente te crees. Nunca dudes de nada. Uno se forma el hábito mental y adiós. Mi fe en mí misma autoeducada comencé a formármela obligándome a no dudar. Si dudas entre actuar o no actuar, actúa. Entre callar o hablar, calla, dice Confucio. Yo por eso a las amigas que siendo forzosamente de un carácter distinto y sin estar compenetradas del espíritu del amor, del matrimonio de otra chica y que solo le incumbe a esta última, digan que yo que vos haría tal cosa o averiguaría tal otra, siempre siembran la duda pero eluden la responsabilidad. Entonces le decía que no se dejara llevar por las dudas que a veces imponía imbuían o estimulaban algunas amigas. Pues tú y yo formaremos un matrimonio anticuado, como lo llaman. Y le contaba que ya habían regresado de licencia sus compañeros de camarote. Entre ellos hay uno que, por otra parte, quiero de veras, porque es sencillo y afectuoso, que está de novio desde que tiene 14 y 15 años. Sin embargo, no tiene las mismas ideas de mí ideas mías al respecto de no farrear en Bahía, etcétera. Se cree más moderno, más vivo que yo por ello. Y es un excelente muchacho. Es porque conozco infinidad de casos semejantes que nunca he seguido tus consejos cerebrales de que me divierta yo también. Uno no sabe a dónde puede llegar. ¿Indiferencia? Claro que vos puedes hacerlos. Una chica que no podría hacer la vida que yo hago yo, sería injusto que se privara de los halagos de la vida social. Por otro lado, de ese modo mantendremos en equilibrio, pues yo, de todo lo bueno que lea, te haré un resumen y por el otro tú, divirtiéndote, mantendrás la alegría de la casa. La misma alegría que ya le has dado a papá, a tía Elsa, a mi hermano y a Josefa. Por mi lado te garanto que personalmente no tengo ganas de independencia, pues siempre la he tenido, pero sinceramente comprendo las tuyas. Yo en tu lugar también las tendría. Y te lo digo con un poquito de egoísmo, pues siempre he deseado que mi compañera lo sea en todas las actividades de mi vida. Por eso no hice un curso de piloto de planeadores, muy sencillo y lindo. Un planeador no puede elevar pasajeros en ese momento, ¿no? Y quiero que me ayudes a interpretar los hechos que diariamente se suceden alrededor nuestro. La civilización, al darnos ciertas comodidades físicas indispensables para el desarrollo de una cultura viva, no debe crearnos prejuicios, sino que debe liberarnos de ellos, permitir amplio vuelo a nuestro espíritu. Como él veía en las cosas materiales, no medios para las gracias, que él valoraba cada gracia más que todos los bienes terrenos. Y como Enrique tenía muchísima libertad, su padre viajaba mucho por trabajo y los dejaba solos a sus hijos que habían perdido madre, Le decía, para mí no hay prejuicios de independencia o no, o de matrimonio de tal o cual tipo. Yo, tan amigo de las definiciones y reglamentaciones en mi aspecto cerebral, siento que en esto solo una cosa vale. Lo que te quiero, te adoro, Cecilita. Escribime en cualquier momento, cualquier cosa, estés o no preocupada por algo. La vida tiene momentos muy variados y todos ellos los debemos saber aprovechar. ¿Qué belleza tendría una ciudad con todas las calles, casas y playas exactamente iguales? Seamos naturales, te quiero como sos. Tu poquito de introspección, que yo también tengo, ambos hemos pasado ratos solos. Cuando se tienen muchos hermanos no queda tiempo para estas cosas. Al contrario, dará un cierto factor desconocido e interesante a nuestras relaciones. No tengas miedo a la vida, pensá en lo mucho que nos divertiremos juntos. Todo lo que no he hecho hasta ahora con otras chicas pienso hacerlo contigo. Prejuicios o no prejuicios, saldremos juntos y bailaremos juntos. Que nos digan anticuados o no, pero insisto, en todo lo demás, puedes y debes desarrollar tu personalidad por el cauce que más prefieras. Como le valoraba, ¿no?, la libertad a Cecilita. Más que unidos, tenemos que fundirnos en algo superior. Así como del carbón y el hierro se obtiene el acero. Para mí es la excepción de matrimonio que más me gusta, y como instintivamente sé que piensa lo mismo, es por ello que te he escrito que te tomes toda la libertad que quieras. No creo que te he interpretado mal, ni que por ello creo que me quieras menos. Vive feliz tú, que es el mejor modo de hacerme feliz a mí también. Si no te gusta la calefacción, comida, color de mis corbatas, no te preocupes. Dímelo enseguida y me pondrás contento. Haz como hiciste cuando charlamos en el San Isidro Yacht Club, sentado en las escaleritas al lado del desembarcadero. Sé siempre tú misma, que es a ella quien adoro con todas mis fuerzas. Estés cariñosa o estés cerebral, estés con la cara arreglada, con los ojos cansados o despeinada, o como sea que menos te parezca desfavorida. A veces quisiera que me veas sin afeitar para que sepas qué mal me queda. Conclusión de esta carta y principio y fin de toda mi vida. Te quiero, Cecilita, te adoro. Vive feliz. Esa es tu misión que te asignó Dios, cumplirla sin preocupaciones. Qué lindo, ¿no? Esto que Jesús, que Dios nos quiere felices. Y le decía a Cecilita que viva feliz sin preocupaciones. Y le contaba que había jurado renegar del diablo, defender a la patria y una tercera cosa que no viene al caso. Y este es mi cuarto juramento, hacer lo mejor que pueda para procurar tu felicidad. Esta carta no la cierro, no tiene fin. Es una instantánea de mi vida que tal vez algún día se pueda detener para examinarla. Pero debajo del río hay un cauce imposible de analizar y más aún de detener. Todo lo que te quiero, vida mía. Qué lindo cariño, qué fuerte, ¿no? Como un cauce de un río, como lo decía Enrique. Ese amor que ellos le pedían también a Dios para que crezca en sus oraciones. Hoy, ese Dios que es la fuente de todo el amor, que envió hasta su propio Hijo para redimirnos. Hoy, Viernes Santo, que conmemoramos esta generosidad, este amor infinito de Dios. Y bueno, nos despedimos y les deseo unas felices Pascuas en esta Semana Santa.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.